Oremos una vez más, Padre. Ahora que abriremos tu palabra, te suplicamos que nos concedas un corazón contrito y humillado y tengas piedad de nosotros y nos hables, por favor. Que tu palabra venga a contribuir en esta noche para ello, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, hermanos. Como les decía, hemos querido volver a los mensajes de las iglesias. En nuestro deseo como iglesia de que el Señor refresque su visión para nuestras vidas. ¿A dónde iremos? No es cuestión de llamar a alguna institución para eclesiástica que se dedique a animar o a darles mejores programas a las iglesias. Ni siquiera es tratar de fomentar algo social para que se anime. Esas cosas, cuando vienen del Señor y que vienen como resultado de nuestro caminar con Dios, pues sin duda son de bendición. Pero le queremos ir al Señor, que Él nos hable. Y el libro de Apocalipsis para estos últimos días es la revelación de Jesucristo. Y es para estas iglesias. Así dice Apocalipsis 1 y versículo, ¿dónde está? Versículo 1 dice, no, Apocalipsis 1, 11 dice que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y bienaventurado los que leen, los que oyen y los que guardan las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces, Juan recibe una visión de Cristo en Apocalipsis 1, y luego Apocalipsis 2 y 3, el mismo Cristo que tiene en su mano derecha, ¿qué tiene en su mano derecha? Siete estrellas. ¿Y qué significan esas siete estrellas? Son los ángeles de las iglesias, el ángel de cada iglesia, el mensajero, el siervo del Señor en esa iglesia. Y se los decía, como él dice, escribe al ángel de la iglesia. Mucho en una iglesia depende de la vida espiritual del pastor. Mucho, mucho. Y es una gran responsabilidad. Cuando Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo, es una gran responsabilidad. Y gracias a Dios porque Él es el que nos sustenta. Y gracias a Dios porque Él es el que nos perdona y Él es el que nos capacita. Y gracias a Dios porque Él es el que, inclusive a través de su Espíritu, nos establece como obispos para apacentar la iglesia. Pero no solamente es un mensaje o una revelación para el ángel de la iglesia, sino el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cuando Cristo dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Entonces, ahí en la iglesia, ¿quién va a escuchar la voz? Inclusive hay una frase que se menciona, es al que venciere, al que venciere. Les he hablado de un formato ya establecido en cada uno de estos mensajes. Es como si fuese un bosquejo. Es como cuando uno va y le dan una hoja de clínica o una hoja de ciertos requisitos, ¿verdad? Y dice nombre, y fecha de nacimiento. Y así vemos una estructura que se repite continuamente en estas cartas. Una es a quién va dirigida, al ángel de la iglesia en tal lugar, y luego títulos del Señor Jesucristo, que es el remitente, o sea, lo que es el remitente, ¿no? Quien escribe la carta. El destinatario es el que se le escribe la carta. Luego, esta frase de Cristo: yo conozco tus obras. En todas las iglesias, en todos los mensajes dices: yo conozco tus obras. Y luego menciona las cosas buenas de la iglesia. Luego las cosas que la iglesia no está haciendo bien. Hay algo que también continuamente se repite, y es que insta a la iglesia que ha hecho mal a arrepentirse. Lo encontramos eso. Arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice a la Odisea. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mira de dónde has caído, le dice a Éfeso, y arrepiéntete. Entonces, tenemos un formato que se repite. Hay iglesias en las cuales, dos iglesias, no se dice nada malo de ellas, puras cosas buenas, y el Señor le dice: mantente ahí, mantente ahí. Y hay otra cosa que se repite, y es esta frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego hay otra frase que se repite, y es: al que venciere. En esa iglesia en particular, en las circunstancias que esa iglesia en particular está pasando, pueden haber aquellos que vencen, tienen victoria en medio de las tentaciones que está viviendo, ya sea la etapa de la iglesia o esa iglesia en particular, etapa histórica o esa iglesia en sus circunstancias, hay los que vencen. Y bueno, ya hablaremos de eso, ¿verdad? Algunos comentaristas establecen a los vencedores, dice, es que como a todos los cristianos. Personalmente no creo que se refiera a todos los cristianos, porque gracias a Dios nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero también vemos en la Biblia la realidad de aquellos que no permanecen, como aquel que estuvo esperando. El Señor lo puso a guardar a sus consiervos, ¿verdad? Y luego se aparta, y el Señor nos manda a velar. Y por eso dice el Señor a la iglesia de la Odisea: estás tibia y estoy fuera de la iglesia. Así que si alguno oye y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, al que venciere. Entonces, Dios nos ayude, porque en medio de las luchas, de los tiempos que vivimos, luchas personales, luchas familiares, luchas de los tiempos que estamos viviendo, luchas espirituales, podemos ser vencedores en Cristo. Pero bien, Apocalipsis 2, a la iglesia de Éfeso. Veíamos el domingo en la noche, en la mañana comenzamos con el estudio, en la noche continuábamos, los títulos de Cristo. En Apocalipsis 2:1 dice: el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. ¿Qué son los candeleros? Las iglesias. ¿Quién anda en medio de los siete candeleros? Cristo. Él anda en medio. Él sabe, Él ve, y a todas las iglesias les dice, y al ángel de la iglesia le dice: yo conozco tus obras. De Cristo no nos podemos escapar, Ninguno de nosotros, por más que sea nuestra posición eclesiástica, yo conozco tus obras. Todos les tenemos que dar cuentas al Señor Jesucristo. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y ahí tenemos allí, ¿verdad? Versículo 2, ahí es donde nos quedamos, de Apocalipsis 2. Les decía, es mi deseo poder extraer lo más que se pueda sin caer en un afán de sacarle algo, sino, en pocas palabras, no quiero ir a prisa. El deseo de esta serie de mensajes no es tanto el hecho de, bueno, es mi deber enseñar a la iglesia, pero no es tanto que usted aprenda, mira lo que dice aquí, mira, y esta es la palabra fulana. Lo que deseo es que estemos nuestros oídos atentos a lo que Cristo tiene que decirnos como iglesia. Como iglesia. Y como familias y como individuos. Son las últimas revelaciones de Cristo a la iglesia. No quiere decir que son más importantes que los demás libros, ¿no? Pero esa ha sido nuestra carga. Bueno, el Señor dice, yo conozco tus obras. Lo repite, mire el versículo Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras. Apocalipsis 2:9, a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras. Apocalipsis 2:12, a la iglesia de Pérgamo, 13, perdón, yo conozco tus obras. 19, a la iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras. Capítulo 3 y versículo 1, a la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras. Apocalipsis 3:8, a la iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras. Y Apocalipsis 3, versículo 15, a la iglesia de Laodicea, yo conozco tus obras. Bueno, hermanos, el Señor nos conoce. El Señor nos conoce, amén. Él nos conoce. Él sabe lo que hacemos, Él sabe lo que decimos. De Él no nos podemos ocultar. Les invito a abrir ahí, perdón, con su servidor al Salmo 139, y creo que lo mencionábamos. Salmo 139. En este Salmo 139 encontramos la omnisciencia del Señor. Salmo 139. Yo sé que no es algo de los cuales tengo que convencer, pero es bueno recordarlo, que el Señor nos conoce. Salmo 139:1 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Él sabe cuando nos detenemos, nos sentamos, Él sabe cuando nos levantamos. Él sabe a dónde vamos, Él sabe todos los motivos, Él sabe todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, Él nos conoce. Él anda en medio de los candeleros, y el candelero es la iglesia. Ahora, y si vemos esto, no quiere decir que el Señor nada más nos ve cuando estamos aquí en la iglesia. No, pues nosotros somos la iglesia. Me refiero, no cuando estamos en el edificio. El Señor, pudiéramos decir, Él anda en medio de nuestros hogares. ¿No es cierto? Ahí está, en nuestras casas. Él anda ahí en nuestro carro con nosotros. Él anda ahí en nuestro lugar de trabajo. Y Él nos conoce. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo. No solamente dice lo conoces, dices has escudriñado mi andar y mi reposo. Versículo 3. Y todos mis caminos te son conocidos. Y mire lo que dice el 4. Aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Es eso posible? No, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No nos podemos ocultar aún de las tinieblas, en las tinieblas del Señor. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Él nos conoce aún allá, cuando fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Él hizo obras formidables y maravillosas. Él nos conoce. Él conoce por qué nos hizo, digo, si el género que nos dio, inclusive la altura que tenemos, todo el tiempo en que nacimos, él lo conoce. Y bien, así termina el Salmo, en el 139, varias veces lo hemos dicho, Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahora, hermanos, es interesante que el rey David le diga al Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Es interesante que le pida esto al Señor cuando acaba de decir que el Señor ya le conoce. ¿No es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿el Señor conoce nuestro corazón? ¿Sí? ¿El Señor conoce nuestros pensamientos? El Señor no tiene que probarnos para conocernos. Yo creo que es una manera en la que David está orando, diciendo, haz esto para que yo conozca lo que tú conoces de mí. Yo soy el que necesito conocer. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Yo necesito conocer. Dice la Biblia, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero la siguiente respuesta, a veces nos quedamos solamente con esa frase, ¿no? La siguiente frase es, yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Inclusive en estos mensajes, miren, en Apocalipsis, si quiere regresar, puede regresar allí, 2.23, dice así, y a sus hijos, Apocalipsis 2.23, a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, cuando Dios prueba, pruébame. Dios no está diciendo, ay, a ver cómo responde. Dios todo lo sabe, amén. Dios sabe inclusive lo que va a suceder, pero Dios permite la prueba para que, por supuesto, en esa soberana decisión de darle libre albedrío al hombre tiene que ser probado, será probado. Pero es más bien para nosotros darnos cuenta. Nosotros darnos cuenta. Hay una porción, no la tengo ahorita claramente dónde está en la Biblia, para no, y no quiero ir ahorita para para no tomar tiempo, pero es con respecto al rey Ezequías. Creo que está en Segundo de Crónicas, o está en Segundo de Reyes, porque es la porción donde aparece el rey Ezequías. ¿Se acuerdan que cuando él vinieron los, después de que estuvo enfermo y le pidió al Señor que le diera 15 años, y el Señor pues se manifestó, inclusive hizo regresar la sombra, ¿no?, sobre el reloj de Asaf, no Asaf, no es Asa, ¿cómo se llamaba el padre de Ezequías? Creo que era Asa, no me acuerdo, disculpen. Acaz, ¿verdad? Con Z, muy bien. Y vinieron después los babilonios, y Ezequías les mostró todos los tesoros, todos los tesoros. Dice la Biblia, dice, con respecto a la venida de los babilonios, dice, Dios lo dejó para probar y para que él conociera lo que está en su corazón. Dios permitió las circunstancias. ¿Cómo le hablaron los babilonios? A lo mejor los babilonios vinieron, ya ven que tenían ellos es probable, ¿no? Es solamente especulación esto. Tenían aquellos que analizaban las estrellas y todo eso, y ese milagro de regresar la sombra, ¿verdad? 10 grados sobre el reloj de Acaz, pues sin duda fue un acontecimiento que, pues, que llegó lejos, ¿no? Entonces vienen y es probable que Ezequías se enorgullece debido, y sí, dice la Biblia que se enorgulleció por la salud que tuvo, por lo que Dios hizo con él, y mira todo esto, Dios lo dejó, Dios le permitió esa prueba, lo adularon, lo lisonjearon, se convirtió en el hombre del momento, por decirlo así, cuando era Dios el que le había sanado. Y él empezó a mostrar todos sus tesoros, inclusive Dios le reprendió por eso. No era sabio. Y probablemente en momentos así, cuando alguien o es prosperado o tenemos una, empezamos a veces a decir lo que no y a hablar lo que no y a mostrar lo que no. Dios permite pruebas para mostrar lo que está en nuestro corazón. Y amados hermanos, cada vez los años pasan, las etapas de la vida pasan, y uno pensaría que ya uno se conoce bien, pero no. Uno necesita estar tomado del Señor. Y más, porque a veces uno sí se conoce en cierta manera, ¿no? Y si no me tomo del Señor, sé que no será lo mejor. Y bueno, el Señor conoce nuestras obras. Él conoce. Y el Señor conoce las buenas obras que hacemos. No quiero hablar solamente aquí de las cosas que no hacemos bien, no. El Señor conoce nuestro trabajo, el Señor conoce nuestro amor por Él. Y es por su pura gracia, amén, hermano. Es por su pura gracia. Alguien me decía, ¿verdad? Vamos a la iglesia a buscar a Dios. Lo importante es saber si realmente ahorita mismo estamos buscando a Dios. Hoy estoy buscando a Dios. Hoy busqué tiempo con Dios. Hoy he venido no para la palomita, ya cumplí con mi asistencia. No, vengo a buscar a Dios. Necesito la palabra de Dios. Estoy buscando a Dios. Dios conoce nuestras obras. Dios conoce los motivos de nuestros corazones. Pero gracias a Dios por las cosas que Dios nos permite hacer por Él. Pero sabe, solamente lo menciono ahí. El Señor también se da cuenta de lo que usted hace por Él. No nos jactemos, pero Él se da cuenta. Y gracias a Dios por eso. Si usted es fiel en su diezmo, si usted hace ayuda a fulano de tal, no sé, cualquier situación, puede ser que nadie la conozca, pero el Señor sí la conoce. Y evitémonos, es decir, de la mejor manera, evitemos el estar hablando de lo que hacemos por el Señor. No tiene que. Si en la providencia de Dios se menciona, bueno, gloria al Señor, amén. Ahora, yo sé que a veces no podemos impedirlo, o no lo, sí, porque a lo mejor tiene que compartir una carga de oración, ¿no es cierto? O esto y el otro. Pero, como dice la Biblia, ¿se acuerda cuando damos al Señor que no hagas sonar trompeta, ¿no es cierto? Ora a tu padre que está en secreto. Si ayunas, no hagas sonar. Si das una limosna, que es la palabra que usa en Mateo 6, como vimos en la escuela dominical, hazlo como para el Señor. No sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Pero hay alguien que sí conoce. ¿Quién lo conoce? El Señor. Él sabe que lo hacemos para Él. Pero bien, Apocalipsis 2 nos habla de varias cosas que el Señor conoce de esta iglesia. La iglesia de Éfeso es una iglesia fiel. Una iglesia, lo voy a decir así, de celo espiritual. Pero aún una iglesia así se puede perder, o se puede dejar, mejor dicho, su primer amor. ¿Qué dice de la iglesia? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Tu arduo trabajo. Es un trabajo arduo. La palabra griega kopos. Inclusive la palabra significa golpear. De ahí viene la palabra llanto, pena, como con golpes en el pecho. Y significa trabajo excesivo o un esfuerzo que produce, ¿sí? Puede producir agotamiento. Se emplea comúnmente en el Nuevo Testamento, se usa en el sentido de molestia esta palabra, trabajo, en Mateo 26:10, cuando dice, ¿por qué molestáis a la mujer? Es cuando los discípulos le decían a María, ¿se acuerdan? Que ¿por qué había entregado ese vaso de alabastro? ¿Por qué lo había entregado? Y el Señor le dice, ¿por qué molestáis a la mujer? Mateo 26 y versículo 10, lo leo, dice así, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Se usa, pues, molestáis. Y en el sentido de trabajo o fatiga se usa en Juan 4:38 esta palabra. En Juan capítulo 4 y versículo 38. Dice así la palabra de Dios. Yo he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Bueno, Aquí lo que implica es un trabajo agotador que puede causar molestia, problemas, es un arduo trabajo. Pero no solamente conoce su arduo trabajo, sino su paciencia. Su paciencia. En estas pruebas o en estas circunstancias, la iglesia de Éfeso ha sido paciente. Y mire lo que dice más adelante, ahí mismo en el versículo 2, y que no puedes soportar a los malos. No puedes soportar a los malos. No puedes soportarlos, no puedes tolerarlos. Y más adelante les habla de estos malos como esos que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Eso implica cuando una iglesia, ¿cómo lo digo aquí? Voy a leer el versículo ahorita mencioné. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Este arduo trabajo, uno puede decir, pues es trabajo por el Señor. Pero es un agotamiento y es algo que inclusive provoca molestia y va incluida la paciencia, aguantar, por querer mantenerse en hacer las cosas como dice la palabra del Señor. Porque no puede soportar a los malos. Hermanos, es una lucha. Es una lucha. El mantenerse haciendo lo correcto va a implicar carga, va a implicar molestia en el sentido de el agotamiento que implica las luchas que se tienen que enfrentar por o afrontar para seguir lo que dice la palabra de Dios. Tener que decirle a alguien, ¿verdad? Esto no es lo correcto. Tener que tratar una situación. Tener que, esto implica paciencia. Paciencia. Y pareciera que hay ya una situación, luego viene otra situación, luego viene otra situación, luego viene otra situación. Y amados hermanos, no vamos a llegar a un momento como iglesia en la cual pudiéramos decir, ya, todo está bien, ya no hay problemas. Porque continuamente los corazones están siendo probados. Entonces, seguir lo que dice la palabra del Señor va a implicar el que seamos pacientes y el que estemos continuamente en oración y que a veces tengamos que llevar ciertas afrentas. Ahora, no lo piense solamente como iglesia, la iglesia. No, véalo usted inclusive como familia y como individuo. Usted quiere vivir la vida cristiana de una manera honorable y va a encontrarse con situaciones en el trabajo, con la familia, y es un arduo trabajo. ¿Me doy a entender? Aún en su trabajo, ¿verdad? A lo mejor puede ser que le pidan que haga algo que no es correcto. Y ya está en riesgo su trabajo. Y ya esto y el otro. Es un arduo trabajo y paciencia. Y no puede soportar a los malos. ¡Gloria al Señor! El que quiera vivir piadosamente, ¿qué dice la Biblia? Padecerá persecución. Yo conozco tu arduo trabajo. Yo conozco tu paciencia. No puedes soportar a los malos, le dice el Señor. Inclusive has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Eso implica también trabajo. Has probado los corazones probados, las intenciones probadas. Quisiéramos decir, bueno, inclusive en la familia, inclusive en nuestras relaciones como hermanos y como iglesia, llega un momento en que uno va a probar. El hecho de cumplir lo que dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. A ver, vamos a probar eso. Lo más fácil es decir, no pasa nada, no, todo esto. No, quiero probar. Y eso implica un arduo trabajo y paciencia y situaciones que a veces, bueno, es parte, bueno, aclaramos esto, queremos hacer las cosas bien, adelante. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no los has, y no lo son y los has hallado mentirosos. Mire el versículo 3, y has sufrido. Ha sufrido. Esta palabra aquí, ¿verdad? No has abandonado los principios. No te has rendido al error. Implica un sufrimiento. Y otra vez la palabra, has tenido paciencia otra vez. Es una iglesia, una familia, un individuo que quiere vivir para el Señor, va a encontrarse con él. Y debe tener estas cosas para poder o para no caer bajo el error. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 3. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Amén. En el versículo 2, al parecer ese trabajo, esa paciencia es para confrontar las situaciones que no se hacen bien. Y en el versículo 3 es el sufrimiento y la paciencia por hacer las cosas, y van de la mano, por amor de su nombre. Y termina con esta palabra el versículo 3. No has que desmayado. ¿Sí lo ve conmigo? No has desmayado. La palabra no has desmayado es no te has consumido, no te has agotado hasta el punto de rendirte. No te has rendido. Solamente 3 veces se usa esta palabra en el Nuevo Testamento. La primera, en Hebreos 12:3. Mire lo que dice ahí, Hebreos 12:3. No has desmayado. Dice Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Recuerda a Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Recuerda lo que él sufrió y no, que tu ánimo no se canse. Tu ánimo, así dice, no se canse hasta desmayar. A veces, hermanos, nos falta ánimo, nos falta alma, la palabra ánimo. Es que ando sin alma. ¿Cómo andas sin alma? Ando desanimado. Es dura la lucha. Es dura la prueba. Hay que estar, ahí se dice, pero lo hacemos por amor a su nombre. Es un arduo trabajo, implica esto, hay que cuidar esto, hay que cuidar el otro, hay que tratar con esto, hay que pasar afrentas. Si uno quiere hacer las cosas bien, a lo mejor va a haber situaciones, no va a haber todos los recursos, no estamos vendiendo la verdad, no estamos comercializando con la verdad. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero es por amor a su nombre. Y a veces puede uno desanimarse, pero dice el Señor, no has desmayado, que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Santiago 5:15 es la otra ocasión en que se usa esta palabra. Disculpen. Hermanos, dice, la oración de fe salvará al enfermo. Santiago 5:15. La oración de fe salvará al enfermo. Qué interesante ahí la palabra enfermo, el que ha desmayado. Dice en el versículo 13 de Santiago 5, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué hay que hacer? Oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. A ver, ¿cuál es la prescripción médica aquí? Oren y confiesen sus pecados los unos a los otros. Al parecer, la situación aquí de enfermedad es un problema espiritual. Es un problema espiritual. Le faltan fuerzas, falta ánimo. Ha habido una situación en la cual ha habido una desavenencia y llamen a los ancianos. Vamos a orar por ti, hermano. Estás pasando, sí, esta situación, esto me tiene muy cargado. Ahora, yo no digo que no hay situaciones, ¿verdad?, que inclusive pues, enferman nuestros cuerpos, ¿no? Pero a lo que voy es a esto. Cuando falta el ánimo espiritual, aún en medio de una enfermedad, en medio de una prueba, las cosas son más difíciles. ¿No es cierto? Entonces, puede haber la prueba, pero el problema es que alguien está afligido y está desmayando. Desmayando. Y es ahí donde dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho. Nuestras oraciones, sí, es para... Dios nos da muchas cosas materiales, pero la oración del creyente es para tratar con asuntos espirituales. ¿Amén? Ahora, sabemos, por ejemplo, alguien que está pasando por puede ser una enfermedad y una situación difícil y esto, uno ora, sí, Señor, ayúdalo, líbralo, súplele, pero dale de tu gracia, ¿no es cierto? En medio de la prueba. ¿Y qué nos dice el Señor? Que Él puede permitir que la prueba continúe, así como a Pablo, le dijo, no te voy a quitar tu aguijón, pero le dijo, bástate, ¿qué? Mi gracia. Entonces, Dios está preocupado para que en su poder se perfeccione en la debilidad. Entonces, esta iglesia, gracias a Dios, no ha desmayado, a pesar de las situaciones, no ha desmayado, no se ha rendido. Pero mire, a pesar de eso, el Señor le dice, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y me dice, no puede ser, pero si yo pensé que la llevaba bien. Has dejado tu primer amor. Ahora, ¿qué es el primer amor? Creemos que es el amor hacia Dios. Amarás a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Ese es el primer y más grande mandamiento. Podemos hacer las cosas y todo esto porque inclusive sabemos que es la verdad. Tenemos un deber. ¿Qué van a decir nuestros hijos? Soy el que está al frente. Lo hago. Sí, está bien. Pero ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está? Tengo contra ti, le dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Y hermanos, nos gustaría continuar, pero debemos detenernos. Y bueno, siento que nos quedamos a medias todavía. Pero el hecho de que usted y yo estemos permaneciendo en el Señor, sigamos buscando al Señor. No, es decir, hayamos pasado pruebas y estemos allí, no quiere decir que todo está bien en nuestra comunión íntima con el Señor. Has dejado tu primer amor. Tengo contra ti. La palabra has dejado es una palabra que significa has renunciado, has defraudado tu amor inicial. Es menos intenso, es menos ardiente. Has dejado, te has alejado, te has ido a otro lugar, te has apartado, has abandonado, has dejado solo, has desertado. Son diferentes sinónimos que usa, y estoy tomando diversos sinónimos que usa un exegeta griego llamado Thayer. Dice, has dejado algo atrás, lo has dejado atrás, ya no lo tienes como compañero, ese primer amor ya no es tan cercano a ti. Ahora actúas más bien porque ya tienes la experiencia, ya conoces la terminología, tienes un deber o tienes una determinada posición o reputación, pero has dejado tu primer amor. Y amados hermanos, sé que debemos cumplir con nuestros deberes, sé que debemos ser fieles al Señor, sabemos que nuestros hijos nos ven, nuestra esposa depende de nosotros, y hay muchas cosas que podemos hacer religiosamente. Pero puede ser que estamos dejando nuestro primer amor. Y eso, hermano, eso nos va a afectar. No vamos a poder mantenernos solamente guardando una vida religiosa. ¿Qué dice la Biblia? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán el poder, la eficacia. Es la palabra, si mal no recuerdo, la eficacia, dunamis, creo que es la palabra esa, necesito recordar, el poder de esa piedad. Cuando leemos ese versículo, podemos pensar en aquellos, no, esos hombres, eso. No, pero piense en usted. Bueno, voy a decirlo. Pienso en mí, piense en usted. Yo puedo tener toda la apariencia de una vida piadosa, pero el poder detrás de la misma. Y ese es un problema, aún después de muchos años en la vida cristiana. El celo, ahí está, tenemos el conocimiento. Oh, los años que hemos trabajado. Y el Señor dice, sí, yo lo conozco, todo eso. Oh, no, y sabe, y sí, has pagado precios, y esto y el otro. Pero has dejado, yo tengo contra ti, has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Pero Señor, por lo menos no me he ido al mundo. No, pero has dejado tu primer amor, eso es lo que tengo contra ti. ¿Cuántas veces tratamos de justificar algo en nuestras vidas por otra cosa que hemos hecho? A veces sucede cuando uno confronta a alguien en una situación, sí, pero pues por lo menos hago esto. Sí, qué bueno que lo haces, pero eso no justifica. Tengo contra ti. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda. Recuerda lo que antes hacías y ahora has caído. Detente tantito. ¿Te acuerdas cómo eras fiel antes en unas cosas y ahora ya no? Bueno, es que, ¿te acuerdas? Cuando era menos cabeza y más corazón, tal vez. Ah, qué bueno que ahora tienes más cabeza. Entiendo que quieres decir más conocimiento y el corazón. Recuerda de dónde has caído. Señor, ¿y cómo salgo de esta condición? Bueno, y voy a abundar en esto, pero para concluir esta noche, dice el Señor, recuerda de dónde has caído. Ponte a analizar y meditar. Dos, arrepiéntete. No lo tomes como que bueno, no, pídele perdón al Señor. Y tres, haz las primeras obras. No tienes que irte a una montaña a tener un suceso especial, ¿verdad? Para que Dios otra vez... No, no, no. Haz las primeras obras. Lee tu Biblia como antes la leías. Haz por las cosas por el Señor y por otras como antes lo hacías. Sé fiel al Señor en las primeras obras. Haz las primeras obras. Porque si no, dice el Señor, si no, vendré pronto. Ahora el Señor es paciente para con todos, pero él dice, yo voy a venir pronto. O sea, ya no estoy hablando con un niño, no estoy hablando con alguien que no sabe. Vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esto es algo que no lo podemos dejar para después. Y amados hermanos, yo les animo en el amor del Señor a que meditemos cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón. Lo que hacemos, lo sabemos hacer, sabemos vivir la vida cristiana, por decirlo así. Tenemos nuestro formato de vida cristiana, el domingo, nuestras oraciones matutinas, nuestras oraciones en la mesa, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Y el Señor no se ve en cosas incorrectas tal vez en nuestros hogares, les decimos a nuestros hijos cómo deben vivir esto y el otro. ¡Qué bueno! Y tu primer amor. El Señor es el todo para ti. Estás en comunión íntima con el Señor. Está el fuego del Señor llenándote, no se puede contener. Estás compartiéndole a otros de Cristo. Lo cual hacías antes. Has dejado tu primer amor. Y amado hermano, yo le pido al Señor, yo quiero que el Señor refresque mi propia vida. Pero cada uno vayamos al Señor y que el Señor nos ayude. Aún la Sulamita, ¿se acuerda? Yo les decía el domingo. Aún la Sulamita, que la vemos como una cristiana ejemplar, le dieron a guardar las viñas y la viña que era suya, no guardó. Y cuando buscó a su amado en su lecho, no lo halló. Y cuando su amado tocó la puerta, no le abrió. Ya me he quitado mis ropas, me volveré a vestir. Ya no somos los jovencitos de antes. Y así en el libro del doctor O.T. Spence habla de la Sulamita ya en su etapa de longevidad. Ay, es que ya me quité la ropa, ¿cómo me la voy a volver a poner? Es que todo lo que implica. Ya no soy el mismo de antes. En ocasiones a mi esposa le he dicho... La verdad, ay, es que ya la edad. Y me ha respondido las veces que dice, no. No pongamos excusas. A pesar de, y la verdad es una excusa. Ahora, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. ¿Sí sabe esa frase por qué? A mis alumnos les preguntaba yo ciertas cosas y dicen, no sé qué significa. Bueno, la novela de Alejandro Dumas de los Tres Mosqueteros, y hay otra, la segunda parte creo que se llama 20 años después. Entonces, por eso es que se usa esa frase, ¿no? Y bueno, no sé mucho. Es la de los Tres Mosqueteros, ¿no? Pero pues sí, no es lo mismo. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué? ¿El Señor ha cambiado? No. Pero empezamos a tener justificantes. ¿Verdad? y el primer amor. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿La juventud? Sí, gracias a Dios, la gloria de los jóvenes, eso es fuerza. Pero ¿se acuerda de lo que dice Isaías 40? Para los que ya estamos otra vez, la estoy agarrando como excusa, ¿no? ¿Pero qué dice Isaías 40? ¿Los muchachos? Se fatigan y se cansan. ¿Los jóvenes? Flaquean y caen. ¿Eh? ¿Amén? Pero los que esperan en Jehová, ¿qué? Tendrán nuevas fuerzas. ¿Correrán? ¿Caminarán? ¿Levantarán alas? Como las águilas. Y lo dije al revés, ¿verdad? Pero el Señor nos sostiene. Arrepiéntete. Haz las primeras obras. No es posible. Y bueno, les iba a leer algunas cosas, las voy a leer después. Y habla precisamente de cómo iglesias han iniciado. Esto es una realidad. Se puede perder el primer amor. Iglesias han iniciado con el deseo de vivir una verdad, de predicar, y pasa el tiempo y hemos dejado el primer amor. Dios nos perdone. Yo creo que como iglesia hemos dejado el primer amor en algunos aspectos. Usted júzguelo como individuo y como familia. Yo creo que como iglesia, tal vez es mi perspectiva, pero yo creo que sí, ha habido cosas en las cuales hemos sido faltos. Que Dios nos ayude, y estamos siendo faltos. Hay que arrepentirnos. Hay que arrepentirnos. Y hacer las primeras obras. Que Dios nos ayude.